¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 28 de septiembre. Estamos como siempre en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Están no solo los programas, está la música, las noticias actualizadas permanentemente y también están nuestros podcasts, los que también pueden encontrarlos en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a tener una interesante conversación sobre un tema que sí, bueno, siempre podríamos decir que es actual y tiene que ver con la seguridad alimentaria. Fíjense que, y sobre todo con la utilización de alimentos que podrían eventualmente ser desechados. Fíjense que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se desecha, un tercio se desecha en el mundo. Esto representa, escuchen la cifra, 1.300 millones de toneladas al año. Mañana es el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos y vamos a estar conversando justamente con la Red de Alimentos, que es una organización sin fines de lucro que creó el año 2010 el primer Banco de Alimentos de Chile. Estaremos con Alfonso Sánchez, que es el gerente de marketing y financiamiento de Red de Alimentos, conversando acerca de este importante tema. No solo es interesante, sino que además importante tema. Parte de lo que tenemos para hoy en este bonito día jueves, relativamente soleado, con temperaturas agradables alrededor de los 20 grados. Y fíjense que para mañana se espera una temperatura máxima de 24 grados. Está interesante eso. Y el sábado, más interesante todavía, 26 aquí en Santiago, cielos despejados, así que ahora pareciera que está llegando la primavera, pero no hay que confiarse porque fíjense que existe para los próximos días una cierta posibilidad de lluvia. Hasta el momento la Dirección Meteorológica dice para lunes y martes solamente cubierto, no dice lluvia, sino que cubierto, o sea, nublando el día domingo. Eso en materia meteorológica, pero lo que nos ocupa siempre son temas completamente distintos, ¿no es cierto? Una pregunta bien interesante que se hace en una nota del diario La Tercera, en Tendencias de La Tercera: vivir en Marte, ¿cuántas personas se necesitan para empezar una colonia en el planeta rojo? Es interesante porque ustedes saben que existen planes para colonizar precisamente Marte en algunos años más. Y las investigaciones van muy rápido, los desarrollos tecnológicos también van muy rápido. Y son varios los proyectos, además, no es uno, sino que son varios los proyectos que existen y todos ellos muy ambiciosos para instalar al ser humano en Marte. Fíjense que, un poco en esta línea dice esta nota, un equipo de científicos de la Universidad George Mason en Estados Unidos realizó simulaciones para determinar cuántas personas se necesitan para iniciar una colonia allá en el planeta rojo. Y otra cosa importante, ¿qué tipo de personalidad deben tener para sobrevivir? No puede ser como las de los reality, por ejemplo, que son seleccionados más bien para el contrario, para no sobrevivir. Y bueno, eso en muchos casos lo logran. De hecho, van eliminando uno a cada cierto tiempo, una vez a la semana, etcétera. Bueno, pero fuera de broma, fíjense que este artículo científico dice que son 22 personas el número mínimo necesario para comenzar a poblar Marte con seres humanos. Hay una serie de complejidades y de desafíos tecnológicos que hay que solucionar antes, ¿no es cierto? El oxígeno, el agua, el alimento, el calor, la calefacción, digamos. Porque claro, calefacción las temperaturas son muy extremas, pero generalmente son temperaturas muy bajas. Entonces, Para eso se necesita obviamente un tipo de tecnología que hoy día, bueno, está en desarrollo, pero todavía no está plenamente lista, ¿no es cierto? Dice que no es tan fácil como simplemente mandarlos. Los humanos hoy, hasta ahora, podrían extraer algunos minerales básicos, agua eventualmente, se supone que hay agua en Marte, agua congelada, eso sí, en las zonas polares, pero todas las necesidades biológicas tienen que ser, y todas las necesidades en general de vida tienen que ser cubiertas desde la Tierra. Dice además que más allá de los desafíos técnicos y de ingeniería, los futuros colonos también enfrentarán desafíos psicológicos y de comportamiento humano. Lo dice una de las autoras de este estudio, Ana María Berea. ¿Qué tipo de personas debieran ser? Bueno, dice que debieran ser personas con resistencia al estrés. Obvio, sí, son condiciones tremendamente estresantes. Gente con habilidades sociales y además con un bajo grado de tendencia neurótica. Las personas con personalidades agradables tienen más probabilidades de sobrevivir a esta misión, prosperar y permitir que la colonia persista. En cambio, personas neuróticas simplemente están destinadas al fracaso y además, de acuerdo con esta investigación, tienen no solo mayores posibilidades de fracasar, sino que incluso de morir. Efectivamente, si la gente no se pone de acuerdo en este tipo de condiciones extremas, bueno, simplemente es el caos lo que se impone. O si no, no sé, algún tipo de estado totalitario, que también podría suceder, pero básicamente es el caos, sobre todo cuando se trata de el sálvese quien pueda. Tal vez una de las personas que mejor recoge esa situación, no es en Marte, sino que en la Tierra, en un episodio ficticio, por supuesto, es Saramago, con un ensayo sobre la ceguera, donde se ve que puesto en situaciones extremas, el ser humano tiende la entropía, digámoslo, en todos los sentidos. Oye, vamos a otra noticia, a otra información. Según, también tiene que ver con un estudio, pero en este caso tiene que ver con el plástico. Y fíjense que este nuevo estudio indica que hay diminutos trozos de plástico, diminutos trozos de plástico, que se han convertido en un componente esencial de las nubes. Plástico en las nubes. Ya sabíamos que existía plástico desde, no sé, la fosa de las Marianas hasta el Everest, pero en las nubes puede ser. Y esto dice que puede estar contaminando casi todo lo que comemos y bebemos a través de la lluvia de plástico. Aquí yo encuentro ya este el planeta de Donald Trump. Definitivamente, así le gustan las cosas a Donald Trump. Lo conversamos ayer, creo que era a propósito de la, o antes ayer, no sé, de la nueva Pangea o la Pangea última. Bueno, estos minúsculos trozos de plástico se denominan micropartículas, sí, lo sabemos. Hay nanopartículas también, suelen tener menos de 5 milímetros de longitud y en su mayoría se forman después de que los productos plásticos de mayor tamaño se descomponen y se encuentran en todos los, o sea, que están, digamos, en todos los elementos industriales o de producción industrial, y muchos de ellos se van además y son recogidos por los ríos, qué sé yo, en esos momentos. La mayoría se forma, las investigaciones anteriores relacionan estas partículas con riesgos para la salud humana. También lo sabemos, hay componentes químicos que pueden ser perjudiciales, alterar, qué sé yo, incluso las hormonas, ¿no es cierto? Unos que están relacionados con cáncer, una infertilidad, pubertad precoz, etcétera. Bueno, el tema es que millones de toneladas de microplásticos que terminan en el océano están llegando a la atmósfera con el rocío marino, según revela este estudio publicado en una revista especializada. Los científicos de la Universidad de Waseda, en Japón, dice que evaluaron por primera vez cómo afectan estos pequeñísimos trozos de plástico a la formación de nubes y su posible impacto en la crisis climática y también la salud humana como partículas en suspensión. Bien preocupante. Hasta donde sabemos, dicen los investigadores, Este estudio es el primero en detectar microplásticos transportados por el aire en el agua de las nubes, tanto en la troposfera libre como en la capa límite atmosférica. Y si no se aborda de forma proactiva este problema de la contaminación atmosférica por plástico, el cambio climático y los riesgos ecológicos pueden convertirse en una realidad, causando daños medioambientales graves e irreversibles en el futuro. Ellos analizaron el agua de las nubes recogida en un lugar que dicen que es muy lindo, que es el Monte Fuji. Tanto en la zona, digamos, en la cercanía de Monte Fuji como en la cumbre del Monte Oyama. Son altitudes de entre los 1.300 y los 3.700 metros por sobre el nivel del mar. Y ellos utilizan técnicas de imagen avanzada para determinar la presencia justamente de microplásticos transportados por el aire, lo que denominan AMP, en el agua de las nubes, y examinan sus propiedades físicas y químicas y encontraron, fíjense, 9 tipos de polímeros y un tipo de caucho. Y entre ellos, algunos que estaban absolutamente degradados, y otros que tienen características de lo que se llaman hidrófilas, es decir, que son, eso es el significado literal, ¿no es cierto?, amantes del agua, es decir, que se pegan, digamos, con el agua. Bueno, el último hallazgo plantea que estas moléculas se eliminaron como núcleos de condensación. Esto sugiere que las partículas de plástico podrían desempeñar un papel clave en la rápida formación de nubes y afectar potencialmente el clima general. Así que el plástico tiene a estas alturas ya una nueva razón para no usarlo, para usarlo en la menor medida posible. Oye, en otra materia, fíjense que hay una... Esto lo vi algunas imágenes, son bien dramáticas. Ahí tiene que ver con la aceleración del deshielo de los glaciares suizos. Fíjense que en solo 2 años han perdido un 10% de su volumen. Esto después de los intensos calores que han tenido y también los bajos volúmenes de nieve en invierno. Mucho calor en verano, baja precipitación en invierno, bueno, y se llega entonces a esta situación. Suiza es el país que alberga el mayor número de glaciares de Europa. Y ha visto desaparecer el 4% de su volumen, del volumen total de sus glaciares el año 2023. Este año solamente un 4%. Y es el segundo mayor descenso en un solo año. Se suma al 6% que había sido el año anterior. El mayor de hielo desde que comenzaron las mediciones. Los expertos del Centro de Vigilancia de Glaciares han estado atentos a todo este deshielo extremo durante este año. En medio de señales tempranas sobre los 1.400 glaciares que se calcula que hay en el país, un número que además está disminuyendo porque hay algunos glaciares que han desaparecido de forma total. La desaceleración, o sea, la aceleración, digo, de la pérdida de glaciares es dramática, ya que en solo 2 años se ha perdido tanto hielo como entre 1960 y 1990, o sea, en un lapso de 30 años, imagínense, se perdió lo mismo que ahora en un lapso de apenas 2 años. Y los 2 años consecutivos extremos, estos recientes, año pasado y este año, han provocado el colapso de lenguas de glaciares y la desaparición de muchos glaciares más pequeños. Muy, muy preocupante lo que nos llega desde Suiza, bueno, y sabemos que esto se repite desgraciadamente también en nuestro país, en nuestra cordillera. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Michael Penn con No Myth. Oye, ¿vieron que están ya se están conociendo y están ahí apareciendo los favoritos para el Nobel de Literatura? Y claro, se anuncia el 5 de octubre este premio Nobel, y entre los favoritos, los que aparecen, digamos, acá, está Raúl Zurita, el chileno Raúl Zurita. Está interesante esto. Fíjense que, de acuerdo con distintos medios, y según las que citan, digamos, a las casas de apuestas, uno de los menos elegidos es una larga lista, ¿no es cierto? Pero uno de los menos elegidos es Stephen King, que está pagando una cuota de 50-1. Murakami, Haruki Murakami, está harto tiempo en la lista de los favoritos. Está en el décimo puesto. Y lo mismo que César Aira, el escritor argentino. Salman Rushdie también aparece. Está además John Fosse, el novelista, dramaturgo noruego. Ann Carson, que es una poeta, ensayista canadiense. Y entre otros aparece entonces el chileno Raúl Zurita, que es considerado uno de los máximos poetas, de la máximo exponente, digamos, de la poesía hispanohablante en estos momentos, referente absolutamente obligatorio en las letras locales. Está también con una proporción de 15-1. 15-1. Obras como Purgatorio, Anteparaíso, ¿no es cierto? Bueno, varias obras que ustedes también conocen. Otros que aparecen, Michel Houellebecq, también siempre muy controversial. Karl Ove Knausgård, el noruego avecindado en Suecia, y la estadounidense Joyce Carol Oates, pero con aparentemente menos probabilidades que las que tiene nuestro Raúl Zurita, que está en más o menos también ahí en la mitad de la tabla. John Fosse es uno de los que están más arriba, ¿no es cierto? Autor de Alguien va a venir, Melancolía, qué sé yo, una serie de otras novelas. Así que, bueno, en una de esas, quién sabe, en una de esas, un tercer premio Nobel de literatura para nuestro país. Sería impresionante, una rareza, que por lo menos el premio Nobel de literatura, un país pequeño además, tenga a tres exponentes. Ya tenemos a dos. Se les fue la oportunidad al Nobel de premiar a Nicanor Parra. Pero bueno, con Raúl Zurita podrían a lo mejor reponerse. Oye, en otra materia hay cosas que se juntan, que es difícil juntar, pero bueno, cuesta imaginarse que se junten. Fíjense que Pikachu y Van Gogh. Pikachu, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Pikachu con Vincent Van Gogh? Bueno, fíjense que el propio Museo Van Gogh de Ámsterdam, uno de los museos más visitados de ese país, o sea, de los Países Bajos, y de esa ciudad en particular, está celebrando su aniversario número 50, y lo está haciendo a través de una colaboración oficial, absolutamente oficial, con Pokémon. Esto incluye una exposición temporal con versiones de varias de las obras más célebres de Vincent Van Gogh. Son obras que muestran a Pikachu, por ejemplo, a distintos Pokémones en diferentes situaciones, qué sé yo, ahí entre medio de las flores, de unos girasoles, o en la pieza de Van Gogh, Pokémones jugando en la pieza de Van Gogh, o Pikachu con sombrero de paja, que es uno de los autorretratos más conocidos de Vincent Van Gogh, autorretrato justamente con sombrero, de fieltro gris, con sombrero de fieltro gris. Bueno, dice que esto tiene como objetivo acercar la obra de Van Gogh a las nuevas generaciones, y se va a llevar a cabo esta exposición hasta el 7 de enero del 2024. Fíjense, y esto es bien interesante, porque no es un simple capricho, no es que le hayan amanecido un día y digo, con qué cosa rara podemos relacionar a Van Gogh, ¿no? Van Gogh era un gran admirador de del arte japonés, y en general de todo lo relacionado con Japón. Particularmente le gustaban mucho los grabados japoneses. Bueno, el uso de planos de colores intensos, los detalles de la naturaleza que están expresados también en esos grabados, siempre le impresionaron de manera muy profunda. En una carta a su hermano Teo, ustedes saben, están recopiladas en un libro que se llama justamente Cartas a Teo, él dice: en mi opinión sería imposible estudiar el arte japonés sin volvernos mucho más felices y alegres. Nos obliga a retornar a la naturaleza sin importar nuestra educación ni el trabajo que tengamos en este mundo convencional. Dice un representante de la empresa internacional Pokémon, dice que existe un fuerte vínculo entre la inspiración detrás de Pokémon y la inspiración detrás de algunas de las obras más famosas de Vincent Van Gogh. Con esta colaboración esperamos que podamos ver a los niños descubrir y sumergirse en el mundo del arte. Está bonito, una bonita iniciativa. Oye, una última cosita antes de irnos a la pausa. Tiene que ver con una venta. Se está vendiendo una isla en Escocia. Una isla nada de pequeña, 110 hectáreas. Está situada en la costa oeste de Escocia, en una zona que se llama las Hérbidas Interiores, y se vende en 1,5 millones de libras esterlinas, 1.500 millones de pesos aproximadamente. Y lo curioso que tiene, y por eso se lo destaca el diario Metro de Londres, lo curioso es que es lo mismo por lo que, o sea, que se pagaría por una casa de 3 dormitorios. Imagínense, una isla de 110 hectáreas se pagaría lo mismo que por una casa de 3 dormitorios en alguno de los suburbios de Londres como Putney, Surbiton, Hadleywood o Chiswick. Es la primera vez además que esta isla se pone a la venta. Tiene su propia granja, una granja del siglo XIX, está en un lugar protegido con vistas al sureste sobre la majestuosa desembocadura de Loch Melfort. Tiene una casa de 3 dormitorios construida con piedra tradicional, piedra pizarra tradicional, modernizada, por si a usted le interesa, y se gestiona como arriendo de vacaciones. O sea, una especie de, no sé si es Airbnb, pero para ir a vacacionar al lugar. Tiene unas vistas panorámicas, parece increíble, de la misma isla y más allá, por supuesto, en el mar. 4 kilómetros de costa para disfrutar, el lugar es más perfecto para la navegación, la observación de la vida silvestre, dice. Tiene, qué sé yo, visitas de, entre otros, águilas marinas. Tiene una está elevada, digamos, en 62 metros en el centro de la isla, así que un excelente lugar para observar las montañas circundantes, los lagos también que hay en esa zona. Así que si está interesado, son 110 hectáreas por 1.500 millones de pesos. ¿Cómo andaría? Raro, sí, difícil llegar, eso sí. Sí, como dijo Shrek, me caben los muebles, pero me queda muy lejos. Vamos a la pausa. Antes, eso sí, un par de cosas importantes. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos además es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con 2 clínicas, en Recoleta y La Florida, y también con 3 centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, tenemos más aire fresco para ustedes.
Vivimos un un momento muy particular en la historia de la humanidad.
El planeta se está manifestando.
¿Habrá sido el COVID el fin de las pandemias?
¿Cómo hacemos frente a estos nuevos desafíos en la Universidad San Sebastián?
Con la herramienta más poderosa que existe, la educación.
La educación es poder y la educación también es libertad.
Trabajamos para lograr ciudades más justas.
Tenemos el deber de liderar la transición energética.
Esta es mi respuesta para los tiempos que vivimos hoy.
Y también para los que vendrán.
La educación es nuestra respuesta.
Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si eres de los que piensa que integrar inteligencia artificial a tus procesos de recursos humanos es un reto complejo para tu organización empresarial, supera el desafío con la inteligencia artificial de RankMe. Dale mayor agilidad, eficiencia y profundidad a tu estrategia de personas. RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Lejos de tener gran impacto, el debut de David Bowie apenas mostró un ápice de lo que sería más adelante el artista británico. Con trazos de music hall y pop barroco, el disco homónimo apenas fue considerado por la misma crítica que años después no dejaría de alabar al camaleón del rock.
Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La transformación de las empresas hacia los objetivos de desarrollo sostenible no es un sacrificio, es una oportunidad. Esta fue parte de la intervención del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en la cumbre de líderes del Pacto Mundial, un evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde la compañía anunció su adhesión a Forward Faster. Esta nueva iniciativa busca motivar al sector privado para que acelere y transparente su contribución al logro de las metas globales de desarrollo sostenible que al 2030 buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. En el marco de Forward Faster, Acciona se comprometió en 4 importantes áreas para alcanzar estos objetivos, como son el clima, salarios dignos, finanzas e inversión y resiliencia hídrica. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Si en tu empresa utilizan varios software de capital humano y todos son muy complejos, hazlo simple, hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en principal.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Les había contado yo al principio que íbamos a hablar de un tema que es muy importante y que mañana tiene un día especial, el Día Internacional de la concienciación o la toma de conciencia sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Que es un desperdicio gigantesco el que ocurre cada año. 1.300 millones de toneladas de alimentos que simplemente son botados a la basura, desperdiciados. Es un tercio de los alimentos que se produce para el consumo humano. Y desde el año 2010 funciona acá en nuestro país el primer banco de alimentos que se creó en Chile. Es una organización sin fines de lucro, Red de Alimentos, así se llama, y estamos con su gerente de marketing y financiamiento, Alfonso Sánchez. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por estar acá en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo, por invitarnos, por invitar a la red en un minuto que es tan importante para nosotros, tan significativo, con esta fecha que es mañana, 29 de septiembre. Ya van 3 años desde que la ONU instauró a nivel mundial este día, y nosotros somos parte de los responsables de, como tú dices, de tomar conciencia y de ponerlo en la mente de todas las personas, porque es algo que es tan importante, ¿eh? Yo me voy a remontar una frase que los que somos de mi generación siempre decimos. Cuando éramos chicos, nuestras mamás nos decían que no podía quedar nada en el plato.
Así es.
No podía quedar nada.
La misma generación.
Había que comérselo todo. Bueno, la red de alimentos lo hace, pero a dimensiones importantes. Por darles un número, hay 1.200 toneladas de alimentos y de productos que se rescatan todos los meses. Eso nos lleva a un monto al año de como 13 millones de kilos de alimentos y productos, que son cifras muy, muy importantes, y que afortunadamente, con una logística, una trazabilidad total, completa, logramos llegar a cientos de organizaciones sociales que recurren a la red, que son socias de la red de alimentos, de esta corporación Red de Alimentos. Y que, bueno, somos el secreto mejor guardado de Chile, porque probablemente la organización con mayor cobertura a nivel nacional, a nivel Chile, y tenemos que ponerle hoy día un poco más de color, de sabor, de que la gente sepa que la Red de Alimentos existe. Y este 29 de septiembre lo ocupamos como una muy buena razón para partir nuestra campaña, y hacemos una campañita ahí para que la gente nos pueda ayudar.
¿Cómo funciona un banco de alimentos?
A ver, los bancos de alimentos es un concepto muy antiguo, es de los años 70 aproximadamente, parte en Estados Unidos, hoy día están desplegados por todo el mundo, se habla de 1.500 bancos de alimentos en todo el mundo. Uh-huh. En Latinoamérica son muy, muy importantes, hay países como México, Argentina, que tienen muchos bancos de alimentos, a diferencia de Chile, que somos pocos bancos de alimentos, y particularmente la Red de Alimentos es el más grandote, partió el año 2010, y convoca una cantidad de organizaciones, como te decía recién, muy, muy importante. Casi 500 organizaciones sociales pasaron por la Red de Alimentos el año 22, uh-huh, a final del año. Y queremos seguir creciendo, y en eso estamos. Los bancos de alimentos, todos funcionan más o menos de la misma manera. Rescatan productos de distintos, podríamos decir, de distintos orígenes o puntos de partida. En el caso nuestro, el Banco de Alimentos rescata productos de una suma importante de empresas, que son productos que no pueden llegar a la línea de comercialización por distintas razones, ¿eh? Pueden ser razones de etiquetado, pueden ser que las fechas están muy cortas al vencimiento y el área de comercialización no te las puede recibir. Pueden ser productos agrícolas, frutas, verduras, que quizás se van a exportar, pero los calibres no son los justos necesarios, o que en algún año hubo una sobreproducción y los bancos podemos hacernos cargo de eso. Mira, así como hoy día tenemos una falta de producción en papa, y la papa hoy día es algo, un bien tan necesario para el alimento y hoy día tan escaso.
Estos alimentos, uno ve, ¿no es cierto? Y yo he tenido la oportunidad de visitar bancos de alimentos, no acá, visité uno en Ecuador hace algún tiempo, y claro, uno ve una operación logística que es bien impresionante, pero ¿qué pasa con la distribución, digamos? ¿A dónde llegan estos alimentos? Porque claro, yo los vi en la bodega, sé que iban a distinto tipo de organizaciones, pero ahí se crea una necesidad permanente, que no sé si los bancos de alimentos efectivamente la pueden solventar, digamos, esa necesidad. Y me imagino que para ustedes también eso es parte del estrés, ¿no es cierto? Estar consiguiendo los alimentos permanentemente para poder distribuirlos a organizaciones, entidades que lo necesitan.
Sí. Tú, a ver, vamos a estar claro de que la necesidad es infinita. Sea donde sea, la necesidad es infinita, dependiendo, hay distintos tipos de necesidades, de pobreza extrema o necesidades de organizaciones que están cumpliendo con atender a la población vulnerable en Chile y lo hacen de una manera espectacular. Los bancos de alimentos, en este caso nosotros, la Red de Alimentos, somos una organización muy de mucha logística, de alta logística. De hecho, trabajamos con un software que se llama Red Virtual, un software tremendo que nos permite que todos estos alimentos que rescatamos, que recibimos de distintas empresas, que como bien tú dices, estamos todos los días coordinando, hay un área importante que está coordinando con las empresas para recordarles que antes de una pérdida nosotros estamos y podemos rescatar eso. Estas cosas, mira, el 50% de las cosas nos llegan a la bodega y el otro 50% tenemos que salir a buscarla.
Yeah.
Uh-huh. Y eso es un costo también en términos de transporte. Todo eso se carga en este software. El software es tremendamente inteligente, tiene un algoritmo que le dice o le permite que cada organización social que está inscrita, dependiendo de la cantidad de personas que tiene, de la edad que tiene, este algoritmo le ofrece, le pone a disposición lo que realmente necesitan. Si son adultos mayores, les va a ofrecer pañales en el caso de adultos, de niños, obviamente de niños, o le va a dar prioridad a los lácteos a los niños. Y las organizaciones entran a este sistema y eligen lo que pueden y van a buscar al día siguiente. Nosotros no tenemos los recursos ni la capacidad para ir a dejarles a las organizaciones. Entonces, toda nuestra logística está en recibir, ordenar, limpiar, dimensionar, porque cuando nos llegan toneladas de papa, y te hablo de toneladas, que nos puede llegar un camión con 20 toneladas de papa, eso hay que llevarlo a sacos de 18, de 12 kilos para que las organizaciones lo puedan ir a buscar. Mira, voy a hacer un paréntesis. Siempre invitando a la gente a que nos sigan en nuestro Instagram, en Red de Alimentos, se van a poder dar cuenta de qué es lo que pasa. Que esta explicación, que yo me puedo quedar corto, podría estar un día entero explicándole todo lo que pasa, todo lo que hacemos en la red. Entonces, esa invitación a seguirnos para nosotros es muy valiosa porque ustedes van a saber de verdad. Por ejemplo, si tú aportas en esta colecta que estamos haciendo hoy día, vas a saber qué pasa con esas plata. Van a saber a dónde van, lo van a poder ver.
Cosa que es súper importante hoy día, vamos a hablar de eso. Estamos con Alfonso Sánchez, que es gerente de marketing y financiamiento de Red de Alimentos. En un minuto en que muchas organizaciones no gubernamentales y fundaciones en particular están siendo cuestionadas. Claro, hay de todo en este ámbito. Y probablemente se está sospechando de algunas organizaciones que no merecen ningún tipo de sospecha y pagan en este sentido justo por pecadores. ¿Cómo ha sido este periodo para ustedes? Que bueno, ha sido difícil. De hecho, ha sido difícil para muchas organizaciones desde el estallido social en adelante, pandemia, han tenido harta dificultad, y en el caso de la pandemia fue muy duro.
Mira, sin duda, nosotros tenemos la fortuna de tener una operación que ya lleva 13 años con un montón de empresas que entienden que nosotros somos la salida final de esos productos, con muchas organizaciones que tienen una necesidad imperante del día a día. Alimentarse, mira, esto es un tema bien delicado, alimentarse es de todos los días.
Claro.
No, nosotros también apoyamos, por ejemplo, los incendios en el verano. Estuvimos con las inundaciones, pero nos damos cuenta que uno va, hacen los aportes, hace la ayuda y después ayuda de todos, mediática y las mismas organizaciones se retiran y la gente sigue viviendo. Pero la alimentación es fundamental. Si tú no alimentas a un niño, no tienes cómo mandarlo al colegio con las necesidades o la claridad que necesita para poder estudiar. Entonces, es un tema de todos los días. Nosotros tenemos, afortunadamente, no tenemos hoy día... No, a ver, si bien tenemos las necesidades obvias de recurrir a estos alimentos que necesitamos y de los recursos para moverlo, y quiero en eso ser súper enfático, tenemos la fortuna de que seguimos funcionando todos los días. Te digo, las empresas nos reconocen y están junto a nosotros, pero las empresas nos aportan con los alimentos y los productos. Los recursos siempre son limitados y es ahí donde necesitamos la ayuda de todos, ojalá de empresas, personas, en fin.
Alfonso, la pérdida, digamos, de alimentos, esto que decía al principio, un tercio, ¿no es cierto?, de los alimentos que se producen, ¿es un problema solucionable, es evitable o es poco consustancial al sistema y a la industria alimentaria en el mundo?
Mira, vamos a hacer una separación que es bien interesante y que nosotros también estamos profundizando y aprendiendo. No hay demasiados datos en Chile. La ONU tiene un montón de datos y habla de un 30% de los alimentos se pierden a nivel mundial. Es difícil identificar si ese 30% es en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Y hay que separar dos cosas, pérdida y desperdicio de alimentos. Cuando el día de mañana, este 29, vamos a hablar de la concientización de la pérdida y desperdicio. Esas son dos palabras distintas. La pérdida es todo lo que está en la cadena entre el agricultor que recoge, que transporta y que lleva a alguna sala de procesamiento, ahí se pierden los alimentos, en ese proceso. Y el desperdicio es desde que entra a la sala del supermercado hasta tu casa. Son dos mundos distintos. Se habla de un 13% en la pérdida y un 17% en el desperdicio. Y yo creo que si todos miramos nuestro refrigerador, por Dios que tenemos desperdicio a lo largo de una semana, y eso es muy difícil de combatir. Eso es muy difícil y ahí vienen otros conceptos.
Esa parte.
La parte final. La parte de la casa es muy, muy difícil y ahí tenemos que hablar del compost y de otros conceptos para que las cosas se reciclen. Lo que hay un trabajo gigantesco en todo lo que es el mundo agrícola para que los productos se mantengan y se conserven mejor y eliminamos esa primera parte de la pérdida. Los transportes, imagínate una cadena de frío que se pierde en el camino, también es un tema importante. Almacenamientos que no tuviste un buen concepto de cómo almacenabas, de cuánto tenías en tu bodega, también ahí hay una pérdida que no te vais dando cuenta. Entonces hay un trabajo, el ser humano es inteligente y se va a lograr trabajar en esto. Pero es bien difícil, tenéis sobreproducciones en Estados Unidos que son gigantescas. Les voy a dar otro ejemplo respecto a la época cuando uno era chico. Los platos que ocupábamos en la casa tenían una cierta medida. Si alguien tiene un plato antiguo, compárenlo con un plato de hoy. El plato de hoy es gigantesco respecto al plato que ocupábamos nosotros chicos. Y no una cosa estética, es una cosa porque nos obligamos todos a consumir más a veces de lo que necesitamos.
Lo que uno podría decir, porque al mismo tiempo que existe desperdicio, existe pérdida, existe también déficit alimenticio para una parte importante, ¿no es cierto?, de la población, obviamente que es muy distinto de continente en continente, de país en país, pero ese tercio que se pierde es un tercio que podría perfectamente alimentar a otro o no es tan simple como esa matemática, digamos.
Sin duda no es tan simple, sin duda que no es tan simple, pero yo apelo siempre a la inteligencia del ser humano. Somos capaces de llegar a la luna, ¿cómo no vamos a ser capaces de redistribuir lo mismo que estamos produciendo de la manera correcta? Es una cosa de ganas, es un tema de intenciones. No es fácil, se necesitan, aunque parezca redundante lo que voy a decir, se necesitan recursos. A veces te puede salir más caro reutilizar un kilo de lechuga de lo que costó producir ese kilo de lechuga. Pero es obvio, pero tenemos que encontrar las formas, y yo te diría que la red de alimentos tiene esta sabiduría, este aprendizaje a lo largo de los años, la logística tecnológica para que esto se haga y funcione. Y de verdad que funciona todos los días. Hay épocas en que tenemos más productos que son más interesantes u otros que no, depende de la cosecha, del verano, del invierno, en fin, lo que nos acaba de pasar con las inundaciones también nos afecta. Entonces, bueno, estamos todos los días reinventándonos, todos los días haciendo esto, y insisto, yo te agradezco por lo que nos estáis recibiendo, el que la gente conozca este concepto, conozca que hay en Chile un banco de alimentos con este nivel de profesionalismo, con este nivel de seriedad para hacer la trazabilidad de los productos que tenemos, la seriedad con que llegamos a cada una de las organizaciones. Todas las organizaciones sociales que están en la red de alimentos tienen están registradas en Servicio de Impuestos Internos, son una fundación creada. Entonces todas tienen la seriedad y nosotros nos aseguramos de que los productos que ellos reciben también sean utilizados, que se les entrega lo que son capaces de consumir. Eso es súper importante. Y ellos verán si pueden ir una vez a la semana, una vez al mes, depende del consumo que tenga cada una.
Ahora, obviamente la gente está invitada a colaborar. ¿En qué se transforma? O sea, ¿cuál es la forma y en qué se convierte esa colaboración? A ver, ¿para qué se usa? Porque esto son aportes en plata, ¿no es cierto? Lo que ustedes están,
absolutamente. Nosotros entramos en una colecta que parte mañana, 29, y termina el 16, que es el Día Mundial de la Alimentación.
Ya.
Nos hace mucho sentido dos semanas en meter ruido y en invitar a toda la gente. Durante dos semanas siempre van a poder aportar en redalimentos.cl. Ustedes entran ahora, redalimentos, a nuestra página, redalimentos.cl, entran y pinchan y hay un botón de aporte. En nuestro Instagram, que también Red de Alimentos, también están hoy día los links para poder hacer estos depósitos. Oye, son 1,000 pesos. Hay personas muy generosas que pueden aportar un poquitito más. Pero no solo tiene que ver con el aporte económico, tiene que ver con el que sepan. Por eso yo insistía, síganos, porque se van a llevar una sorpresa respecto de cómo poder hacer las cosas bien. ¿En qué se transforma este aporte? Yo te voy a dar un dato que es... Nosotros estamos llenos de datos, así como te digo que son 1,200 toneladas mensuales, que llegamos a casi 500 organizaciones en el largo del año, porque hay organizaciones que aparecen y otras que desaparecen. llegamos a 1.600 centros de atención, porque una organización social tiene varios centros de atención, no solo uno, tienen Santiago, tienen regiones, en fin. Y nosotros nos comunicamos con cada uno de ellos, estamos monitoreando telefónicamente, también ahí hay un equipo de personas gigantesco. ¿En qué se traduce? Se traduce que en los últimos 12 meses nosotros hemos alcanzado 250.000 personas aproximadamente, 253.000 para ser exacto. Pero queremos llegar a 300.000 personas. Y la única manera es logrando mayores recursos para poder hacer eso y hacerlo de la mejor manera. No solo hay que mantener lo que hacemos todos los días, que ya es un tremendo desafío. Si queremos crecer, tenemos metas súper desafiantes. Al 2030 queremos llegar a 400.000 personas con necesidades. Y para eso, obviamente, como todos, todas las organizaciones y todos los que estamos, necesitamos recursos. Nosotros tenemos un apoyo importante de organizaciones sociales que nos ayudan con una pequeña cuota de lo que ellos mismos consumen. Y con eso algo salimos jugando. Hay un par de empresas en el tiempo que nos han ayudado. Y es bueno poder contar que Walmart ha sido una empresa que nos ha ayudado, y les voy a decir cómo también con ellos partimos en un proyecto que nos ganamos con Google el año 2017. Nos ganamos por un desarrollo tecnológico este software virtual, uh-huh, que les digo yo. Google nos dio un premio y Walmart nos ayudó a desarrollarlo con ingenieros hasta de la India. Y miren lo choro que hacemos, es en esta misma plataforma que se llama Red Virtual, tenemos un spin-off, una app que se llama Retiro Directo en Tienda. Y tú puedes ir desde Arica hasta Magallanes y tienes un local que está en Arica, en Serena, en Santiago mismo. Los locales de supermercado lo que hacen es que lo que merman durante la semana lo juntan, son volúmenes más chicos, lo suben a esta plataforma y la plataforma automáticamente le manda un correo a las organizaciones sociales que están en alrededor. A 5 kilómetros, si una organización no responde, lo abre a 10 y hasta 20 kilómetros. Y esa organización al día siguiente, si se asigna, va a buscar, perfecto, lo que está ahí. Es un mundo, por eso yo hablo de la inteligencia humana, es un mundo que funciona. Necesitamos apoyarlo entre todos para que siga funcionando.
Y se puede hacer a través de
alimentos.cl, la página web
redalimentos.cl, y también, por supuesto, conocer bien lo que ustedes hacen a través del Instagram, que es @reddealimentos.
Y que el Instagram también te da estos mismos datos. Tú ya te metes ahí también, te lo hace fácil. Como hoy día todo es a través de Instagram, uh-huh, hay que saber ocupar las redes sociales.
Excelente. Alfonso Sánchez, gerente de marketing y financiamiento de Red de Alimentos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mucho éxito también. Y vamos a estar recordándole todas estas necesidades y esta invitación durante estas dos semanas.
Muchas gracias a ustedes. Nuevamente la invitación es a que nos vean. Vamos a estar contando lo que hacemos durante estas dos semanas con videos, con la gente real a que le llega esta ayuda, y la verdad es que contamos con todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfonso. Escuchamos un poco de música. Este es Black Eyed Peas con Where is the Love.
Killing people, dying, children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. The whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all.
People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong?
nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, deny thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
Or where's the love, y'all?
Again, and people dying, children hurting, hitting, crying. Can you practice what you preach and what you turn your back on?
My shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, y'all. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found.
People killing, people dying, children hurting, hitting, crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love?
Where is the love?
Where is the love? Where is the love con Black Eyed Peas? Y nosotros nos vamos. Mira, cartas notables, por supuesto. Compadre Espejo, luego Matías del Río, Josefina Ríos, en Nada Personal, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine y Lucas Sierra. Y cerramos con Sintonía Crónica Debut, Bárbara Espejo y Francisco Aradena. Cerramos, es un decir, porque seguimos también toda la noche acompañándolos con la mejor música aquí en Radio Duna. Nosotros nos juntamos mañana para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.